Está con nosotros José Luis Abascal, que es el abogado de Basel Galjun. Don José Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas gracias por atender nuestra llamada y querer comentar con nosotros pues alguno de los aspectos relacionados con la defensa de su representado, que compareció ayer y además que sucedió lo que estábamos comentando. Se han realizado dos ruedas de reconocimiento y en la segunda de ellas los testigos que le habían reconocido como uno de los autores materiales de la colocación de las bombas se desdijeron ya en noviembre de 2005.
Bueno, tengo que hacer una precisión, no fue sí. En noviembre.
¿En qué mes fue, concretamente?
Fue en abril de 2005.
En abril de 2005, bueno.
Sí, no le reconocieron, con lo cual queda desvirtuada en principio la rueda de reconocimiento primera fotográfica. Y en este momento ha quedado desvirtuado ese reconocimiento.
¿Y existen más pruebas en contra de él, de la participación en estos hechos?
Bueno, otra prueba que utilizan como elemento incriminatorio es un pelo que se halló en un gorro tras la explosión de la calle de Martín Gaite de Leganés.
Que naturalmente él no estaba en ese piso, porque si no hubiese fallecido, claro. Entonces lo que se encontró en el análisis del piso de la calle de Leganés es un pelo de su representado en uno de los gorros que quedaron de los restos, ¿no?
Claro. Ajá. Claro, la postura de la defensa de Basel Galjun, a partir del sumario y de una acusación que realiza el Ministerio Fiscal, es que como Harris Rifat visitó Virgen del Coro, que era donde vivía mi cliente, el 11 de marzo por la tarde, es muy probable que transportara un pelo, estamos hablando de un pelo, no de dos, ni de tres, ni de cuatro, a la calle Martín Gaite, donde falleció Harry Rifat.
Sí. Don José Luis, está con nosotros Luis del Pino, que es el jefe del equipo de investigación de CITI-FM sobre estos atentados, que quiere comentar con usted alguna cuestión y hacerle alguna pregunta.
Muy bien, de acuerdo.
Sí, ¿no hay también contra Basel Galjun pruebas o indicios basados en la existencia de llamadas cruzadas con diversos miembros de la trama?
Bueno, yo en principio, y en relación a llamadas cruzadas famosas que esgrime la Fiscalía.
Sí, en los días anteriores al 11M.
Yo, en principio, por los datos del sumario que yo tengo, no existen datos concretos que impliquen a mi cliente en la comisión de ningún delito.
Bueno, pero existen esas llamadas cruzadas con llama lamida en el chino. Otra cosa es si implican o no la comisión de un delito, pero esas llamadas existen, ¿no?
Llamadas cruzadas de mi cliente intervenidas.
No.
Que abren el sumario, yo las ignoro.
No son intervenidas, a lo mejor aquí está el matiz, sino que son simplemente que se tiene conocimiento del listado telefónico que se realizaban llamadas pues de uno a otro teléfono móvil o a un teléfono fijo.
Y otra cosa.
El problema probablemente que exista con este tema es que a mi cliente le achacan de utilizar un terminal de Harry Rifat. Un Panasonic, que se encontró también en Leganés. Y probablemente las llamadas cruzadas se refieren a ese terminal. Pero ese terminal mi cliente lo dejó utilizar hacía 3 meses.
Otra cosa, el pelo ese famoso de donde se saca el ADN de Basel Galjun aparece en un gorro de rezos de color blanco
sí. Que
Basel Galjun ha reconocido que le pertenece a él, ¿no? Y que estaba allí en Leganés.
No, mi cliente lo que ha reconocido es que no reconoce ese gorro y que no sabe de quién es.
Ah, vale.
Ajá. Mi cliente ignora de dónde procede ese gorro y evidentemente ignora cuál fue el procedimiento por el cual el pelo donde salió el ADN suyo llegó hasta ese gorro después de la explosión.
¿Me permite usted una sugerencia, señora Abascal?
Sí.
En el sumario, o al menos en la parte del sumario que nosotros conocemos, constan los seguimientos efectuados a toda la célula de los hermanos Almalá a lo largo del año 2003 por la Brigada Provincial de Información de Madrid.
Sí.
Concretamente, aparece un resumen de esos seguimientos en el tomo 123 del sumario, creo
sí. Recordar.
Sin embargo, lo que no hemos visto que esté aportado a la causa son los informes originales de esos seguimientos. ¿Los ha pedido usted que se aporten esos informes originales de los seguimientos?
Yo en principio, como mi cliente ha reconocido que conoce a Serhan, porque fue la primera persona que conoció al llegar a España, dado que otra persona de la cual he solicitado la testifical y hasta el momento no me la han aportado, fue la que les presentó, mi cliente ha reconocido desde el comienzo del procedimiento que conocía a Serhan. Mi cliente no tiene ninguna obstrucción en el sentido de decir no reconocer esas amistades o esas relaciones personales.
Hay que informar, don José Luis, que su cliente es de nacionalidad siria y que también conocía, como usted ha señalado, a los hermanos Almalá. Incluso vivió durante una temporada en lo que se ha considerado como el piso franco
de la Virgen del Coro,
de la calle Virgen, Virgen del Coro. Eso es así.
Correcto.
Lo que sí ha declarado.
Pero conocía al policía Mosili Kalaji.
Él no.
¿Cómo que él no? Los hermanos Almalá sí.
Los hermanos Almalá sí.
Basel no le conocía.
Uh-huh. O sea, no había coincidido en el piso de Virgen del Coro, que sabíamos.
No, Kalaji fundamentalmente está relacionado con los hermanos Almalá.
Sí, sí, pero aparecen papeles suyos en la calle Virgen del Coro.
Sí, pero en la calle Virgen del Coro, como consta en el sumario, por la calle Virgen del Coro han pasado multitud de personas.
Ya, hombre, digo, a lo mejor habían coincidido.
No, él no le conocía.
Él no le conocía. Lo que sí está claro, y coincidiendo con lo que le preguntaba antes Luis del Pino, es que los hermanos Almalá estaban controlados y vigilados por la Brigada Provincial de Información, y una de las declaraciones más impactantes que ha realizado su representado es que era imposible que el tunecino pudiera realizar estos atentados porque también estaba controlado y vigilado por la policía.
Claro. Y consta en varios sumarios de la Audiencia Nacional, por varios juzgados de la Audiencia Nacional, el seguimiento de todos ellos. Es decir, lo que no pueden jamás argumentar es que era una célula durmiente. Porque estaba muy, muy bien despertada desde hace muchísimo tiempo.
Y sobre todo vigilada. Luis del Pino quiere hacerle otra pregunta.
Sí, otra pregunta, señora Abascal, que puede parecer una tontería. ¿Asistió Basel Galyun a la boda del tunecino?
Sí.
¿Nos podría usted decir quién era el español que asistió a esa boda?
No lo sé.
Pues si
perdón,
me hace...
Perdón. A la boda de Serhan el tunecino.
Sí.
¿De qué año me habla usted?
Pues no me acuerdo, pero debió de ser...
No lo sé. Yo sé que fue a la boda de Mohamed el Egipcio. Sé que la relación con Serhan el tunecino hasta el año 2000, principios de 2003... fue fluida, y a partir del año 2003 se cortó fundamentalmente, y tal como tiene declarado mi cliente, porque las ideas islamistas radicales de Serhan chocaban con su visión del Islam.
Pues si quiere usted hacer un favor a las investigaciones, yo le pediría que hablara con su cliente, le preguntara si asistió a la boda del tunecino y que nos dijera quién es el español que asistió a esa boda, en caso de que lo sepa.
Pues me hace usted un gran favor, porque vamos, yo desde luego, la función de los abogados desde el comienzo es desentrañar todo este misterio.
Este misterio y este auténtico lío en el que se ha convertido el sumario del 11 de marzo. Don José Luis, para finalizar, está con nosotros también Víctor Llano, que le quiere hacer una pregunta.
Don José Luis, ¿ustedes tienen acceso ya a la parte del sumario que ha desvelado el secreto?
Levantado
el secreto. Sí,
bueno, esto es otro problema que tenemos los abogados del sumario.
Que tienen que ir a verlo allí, ¿no?
Claro, tenemos que ir a verlo allí. Somos 100 y pico abogados y hay una copia testimoniada.
¿Y cómo hacen para verla?
Pues, evidentemente, aquí hay un problema que consiste en que el famoso principio de la igualdad de armas entre la fiscalía, el instructor
y los defensores,
y defensas, claro, que tanto se alegan en el Estado de Derecho, en este caso, tiene una gravísima deficiencia para nosotros.
¿Pero no se puede recurrir esa orden del juez de ir allí, de obligarles
sí, claro,
a ir allí?
Sí, claro que se puede recurrir y se ha hecho.
Pero estamos todavía a la espera de la
decisión. ¿Por qué lo hace el juez del ONU? ¿Para que no se filtre la información como se ha filtrado a todos los medios de comunicación?
Efectivamente, debe ser...
Por ese motivo.
José Luis, pero el juez del ONU ha justificado esa decisión.
No.
No, pero no, si es por eso que lo diga.
Si es que además no tiene por qué justificarla. Él procede al levantamiento del secreto del sumario y pone a disposición de las partes el sumario en sede judicial, que es una de las formas...
De la manera que queda, claro.
Sí, pero una única copia para todos.
Pero es que eso es
posible. Pero es que no es igualdad, es lo que bueno, se está denunciando aquí. No hay igualdad para la fiscalía y para los abogados defensores.
Son muchos tomos, Javier, son muchos tomos.
Ha sido recurrido por los abogados.
Pero, a ver, yo quiero... Físicamente, usted va allí, se siente en un ordenador y lo mira, ¿o cómo es?
No, nada.
¿O en papel? ¿O cómo es la historia?
¿Pero cuántos folios son, José Luis?
Pues sí, estamos hablando de que si son lo que está en copia testimonial en el juzgado, podríamos estar hablando de unos 40 tomos a 300 folios por tomo, pues hagan ustedes la multiplicación.
Don José Luis Abascal.
Y 100 abogados en fila.
¿Y tienen tiempo para mirar o va por tiempo la cosa?
Pues no. Espero que no nos den tiempo, pero claro, ustedes tengan en cuenta que el juzgado a las 3 de la tarde se van.
Don José Luis, para finalizar quería preguntarle...
A mí es que esto me parece vergonzoso. Esto no puede ser.
Bueno,
así.
Pues esto es una decisión que ha adoptado el juez y que hasta que no sea recurrida a instancias superiores, pues tiene que ser respetada por los abogados y tiene que ser respetada también por todos nosotros. Luego la podemos criticar, pero...
Hombre, claro, lo podemos criticar. Lo que no es normal es que porque se vaya a filtrar los medios de comunicación por parte de algunos abogados, se esté faltando a una de las normas que el Estado de Derecho ampara a los defensores para poder defender a la gente que tienen culpados, ¿no?
Tienen un tiempo para leer eso.
Don José Luis, yo quería preguntarle una valoración rápida y general.
Pero ustedes están muy interesados que ustedes tengan más acceso a ello, o sea, que le den una copia, que ustedes la pudieran llevar a su despacho y estudiarla tranquilamente, ¿no?
Hombre, tal y como dijo el señor instructor, en la intimidad de nuestro despacho.
En la intimidad de su despacho, claro.
Don José Luis, una valoración de la instrucción que está realizando el juez del Olmo y un poco cómo se ha desarrollado estos dos años de instrucción y de procedimiento.
Pues, mi valoración puede ser negativa y positiva. Negativa en el sentido que el señor del Olmo se ha encontrado con un montón de dificultades que constan ahora en el sumario a la hora de que él haya intentado realizar diligencias que han sido obstruidas claramente, así consta en el sumario, por la fuerza de cuerpos de seguridad del Estado. Él ha intentado repetir la explosión de los trenes y le han dicho que no era conveniente, que no se podía, que era inútil.
Que sería muy importante esa prueba pericial, el hacer una prueba de la repetición.
Pues para que vea usted que sería importante que el señor instructor, al cabo de año y medio, solicite esa prueba. Y si la solicitó, entiendo yo que es que no está muy convencido de que lo que explotara allí fuera goma 2.
Y también usted dice que ha habido retraso, ocultación e incluso ha habido falsedad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Yo me refiero a lo que consta en el sumario, ¿eh? Yo no digo ya más allá de lo que yo crea ni deje de creer.
Nosotros lo hemos denunciado aquí públicamente, o sea que...
Yo digo lo que consta en el sumario, que hay diligencias que se retrasan, problemas que no solucionan, en fin, hay un
¿Ustedes son ajenos a las informaciones que salen en prensa de gente como nuestro jefe de investigación, Luis del Pino, o no son ajenos a ellos y utilizan esa información que medios como City FM, el periódico El Mundo, Libertad Digital ponen encima de la mesa? ¿A ustedes les sirven para algo?
Hombre, claro que sí, lo que pasa es que ustedes entiendan que nosotros, yo me tengo que centrar fundamentalmente en mis clientes. No puedo llegar a un
análisis global de usted. Su interés es defender exclusivamente.
A mí me queda más remedio que llegar a un concepto global porque mi cliente lo exige. Pero hay un montón de detalles en los cuales entra el señor Luis del Pino, otro medio de comunicación, que yo no me puedo detener en ellos. Ni yo ni ninguno de mis compañeros. Porque, bueno, claro, ya si hablamos de la problemática de los abogados de oficio, que estamos aquí la mayoría...
Usted es abogado de oficio, usted le ha tocado dentro del turno de...
Yo llevo a un cliente de oficio y llevo a dos clientes de pago.
¿Cuántos son los abogados de oficio que intervienen en este sumario?
Pues si somos 100 y pico abogados en el sumario, estamos hablando de unos 80 al menos abogados de oficio.
¿80 de oficio en el 11M?
Sí.
Bueno, don José Luis Abascal, como tendremos más días para seguir conversando con usted, le agradecemos.
Solo
que...
una última pregunta ya. A día de hoy, ¿ve más cerca el atentado islamista o lo ve más lejos a día de hoy, 2 años después?
No, yo lo veo muy lejos.
Pero naturalmente usted es abogado de uno de los imputados en este asunto. Don José Luis Abascal, muchas gracias por atender nuestra llamada esta noche y estar con nosotros aquí en Claves de Actualidad.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches, un fuerte abrazo.